continuamos con la serie y al final pues haremos el debate preceptivo. Tiene la palabra la doctora Mercedes Calvo Cruz, que nos va a hablar de la administración de las vacantes mayores eclesiásticas en las Indias Occidentales.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, el trabajo que les voy a exponer, realizado por el equipo de investigación formado por mis compañeras que me han precedido ahora mismo y que les habla, y forma parte este trabajo, tanto como los anteriores, de la línea de investigación de historia de la contabilidad que venimos desarrollando. Lo hemos titulado este la administración de las vacantes mayores eclesiásticas en las Indias Occidentales. El trabajo se estructura de la siguiente forma: una breve introducción para seguir con un apartado dedicado a la Iglesia y el Estado frente a las vacantes mayores en la América española colonial, y adentrarnos posteriormente en la normativa económico-contable de las citadas vacantes, finalizando con algunas consideraciones y la bibliografía correspondiente. En la introducción hacemos una breve mención de la Iglesia indiana, de los privilegios obtenidos por los reyes españoles emanados de las concesiones pontificias. Asimismo, la corona tenía la obligación de financiar todos los gastos del clero, facilitar el cumplimiento de la misión evangelizadora y también edificar las iglesias, catedrales, hospitales y centros de beneficencia. La corona, al objeto de ejercer un mayor control en la organización y administración del Nuevo Mundo, aplicó las leyes existentes en Castilla y la legislación indiana. Para acometer nuestro trabajo, tomaremos como fuente primaria las disposiciones que la corona había dado para los dominios coloniales y que Felipe II ordenó recopilar. No obstante, no fueron publicadas hasta 1680, conocidas con el nombre Recopilación de Leyes de Indias. De acuerdo con lo señalado, nuestro objetivo consistirá en realizar un estudio y análisis de las disposiciones legales que tuvieron como propósito fijar las relaciones económicas y administrativas con el clero y, concretamente, con los obispados y arzobispados cuando su sede se encontraba vacante, centrando nuestra investigación en la normativa económico-contable para poner de manifiesto la importancia de las rentas procedentes de las vacantes mayores eclesiásticas, como también lo fueron para la península y Canarias para la Real Hacienda, y las controversias que suscitaron a lo largo del tiempo entre ambos poderes, real y eclesiástico. Para alcanzar nuestro objetivo, comenzaremos delimitando el término de vacantes, unido siempre al de espolios. Ambos han adquirido diversas definiciones a lo largo de varios siglos, y de ellas podemos concluir que los espolios eran los bienes que los obispos dejaban a su muerte, adquiridos de las rentas de la mitra, como los procedentes de los diezmos, subvenciones y demás réditos de igual naturaleza. Y las vacantes, esas mismas rentas generadas desde el fallecimiento o traslado del prelado hasta que se preconiza otro que ostente dicho cargo, siendo estas últimas las que nos interesan de forma especial en este trabajo. Tanto las vacantes como los espolios han sido objeto de disputas desde los primeros tiempos. Las complicaciones de estas rentas, y concretamente de las vacantes, no solo se produjeron en los reinos peninsulares y canarias, como queda demostrado en el trabajo de Calvo, quien les habla, sino que trascendieron al Nuevo Mundo, como reflejó en su obra el jurista canario Álvarez de Abreu, al ser nombrado en 1714 alcalde visitador de la Veeduría y Conservaduría General de los Derechos Reales del Comercio entre Castilla y las Indias en la provincia de Caracas. Ambos trabajos nos llevaron a proponernos el objetivo ya señalado, que desarrollamos a continuación. La metodología que voy a utilizar a continuación, en el último apartado, que es la aportación del trabajo, consiste en ir exponiendo las leyes relativas a la contabilidad, a la administración económica y contable, y simultáneamente vamos dando ya pues las conclusiones oportunas. La recopilación de leyes sobre la que hemos trabajado está formada por 9 libros, de los cuales el primero de ellos trata asuntos eclesiásticos. Y consta, como se puede ver en la diapositiva, de 24 títulos que hemos ido rastreando, como podríamos decir, para extraer esa normativa. En el análisis llevado a cabo de los mismos se observa ya que en el título segundo de las iglesias, catedrales y parroquiales y de sus erecciones y fundaciones, nos aporta las primeras normas reguladoras sobre el procedimiento a seguir en las Indias en las vacantes mayores. En primer lugar, existía la obligación de los virreyes, presidentes y gobernadores de informar sobre las iglesias fundadas en Indias. Se advierte aquí una de las concesiones pontificias que la corona delegó en los cargos creados para llevar a cabo la administración colonial. Asimismo, se encargó a obispos y arzobispos sacar dos copias auténticas de las erecciones de sus iglesias, de la división y términos de sus diócesis y de las declaraciones que hasta entonces hubiere hechas, y todo fuese remitido por dos vías al Consejo de Indias para el buen gobierno. Y además, también nos indica que los virreyes y audiencias cuidarán de la ejecución de todo ello. Pero la corona fue más allá de la construcción de las iglesias catedrales, puesto que ordenó a obispos, arzobispos, cabildos y sedes vacantes que guardaran las escrituras, informaran de las modificaciones y de la finalización al Consejo de Indias. En definitiva, estas obligaciones nos delatan un constante seguimiento de las labores administrativas por parte de la corona y un estricto control en la construcción de catedrales. También encontramos por primera vez establecido el destino de las rentas procedentes de las vacantes, de acuerdo con la Ley 17. Se gasten y distribuyan en el culto divino y en las necesidades de las iglesias, con el previo libramiento del virrey o presidente, y se les dé cuenta puntual de lo gastado. Esta ley no solo especifica el destino, sino que de la misma se deduce un control económico de la cuantía a distribuir. Otra cuestión tratada en la recopilación es el problema que planteaba la duración de las sedes vacantes, de ahí que la corona estableciese que en virtud del Real Patronato y mediante Real Cédula podía gobernar los arzobispados y obispados de las Indias mientras llegaban las bulas correspondientes. Esta normativa se debe a que el procedimiento para cubrirlas era muy lento y se agravaba por las distancias. No cabe duda que la excesiva duración de las vacantes ocasionó conflictos entre el Cabildo Catedral y las autoridades indianas. Consecuencia de ello es la Ley 10, mediante la cual virreyes, presidentes y gobernadores debían velar para que no se produjeran daños en el periodo vacante, imponiendo su autoridad. Se puede percibir en esta ley que no solo se trataba de los posibles daños que pudiera causar el Cabildo, sino de interferencias en cuestiones de competencia entre ambos poderes, civil y eclesiástico. En cuanto a la administración de las vacantes, encontramos en el título séptimo, Ley 37, un exhaustivo detalle de la misma y se aprecia un riguroso control, delegando la responsabilidad en los virreyes y ordenando estos a los oficiales que cobren y administren las vacantes y la cuantía total se conozca en todo momento. Los oficiales reales, además de cobrar las vacantes, debían tener estos caudales en su poder, en cuenta aparte, de manera precisa y puntual, para distribuirlo según las órdenes de la corona. Y también estaban obligados a tomar las cuentas de las vacantes que se encontrasen en manos de otras personas, informando al Consejo Real de las Indias. Se observa en esta ley cómo otra función de los oficiales reales era llevar las cuentas de las vacantes. Finalmente, la citada Ley 37 hace referencia al fallecimiento de los prelados. Así ordena que los virreyes, presidentes, audiencias reales y gobernadores de las Indias realicen inventarios de las sedes vacantes, dando cuenta y razón, sin que se produzcan ocultaciones o fraudes, enviando copia al Consejo de Indias. Se hace necesario también advertir nuevamente la alusión de llevar la cuenta y razón de los bienes que dejase el prelado y también la obligación de hacer inventarios y llevar una copia al Consejo de Indias. Una vez que se conocía la cuantía de las vacantes mayores, debía remitirse la tercera parte a la metrópoli, de acuerdo con la Ley 41. También esta ley nos ilustra y desarrolla el procedimiento a seguir en la aplicación de esta tercera parte, que serían las obras pías, cuantía que debían remitir los oficiales de la Real Hacienda al Tesorero General del Consejo de Indias. Se distingue en esta última ley un seguimiento administrativo de las vacantes mayores de Indias, en el caso concreto de fallecimiento del prelado, donde entra en juego un determinado oficial real como es el Tesorero General. El cargo de Tesorero General es tratado en la recopilación de leyes de Indias en el libro segundo, título 7. Entendemos que este cargo representaba una de las figuras relevantes en la administración de los territorios indianos y con una connotación especial en el campo de la contabilidad, toda vez que en la primera ley se recogían sus funciones, que consistieron en hacer las diligencias necesarias en la cobranza de lo que fuere a su cargo, y leo el propio texto, o que pagará de su hacienda lo que por su culpa o negligencia se dejare de cobrar, y que tendrá pronto lo que cobrare y de ello dará cuenta con pago, y pagará al alcance de las cuentas que se le tomaren y de las fianzas y abonos que diere hay traslado en los libros de nuestra contaduría de las Indias, por cabeza de la cuenta que con el dicho tesorero general ha de tener. Por último, señalar la trascendencia de las rentas procedentes de las vacantes, tanto por la pertenencia de las vacantes a la corona como por la persecución de las mismas por la propia Hacienda Real, dejando constancia de estos asuntos en el libro primero de las leyes de Indias. En el primer caso, en la ley 41, título séptimo, donde se especifica que desde que mueren los arzobispos y obispos, vacan estas rentas incorporándose al real patrimonio. Y en el segundo caso, en la ley cuarta, título noveno, contempla la existencia de bulas y breves falsos con la intención de cobrar las vacantes, por lo que se dispuso que las audiencias reales y gobernadores y otras justicias de las Indias requisaran esos poderes y no permitiesen el cobro de vacantes con los mismos. Y con ello damos por finalizada nuestra exposición. No obstante, si me permite la presidenta de la mesa, en primer lugar quisiera pedir disculpas porque mi intervención correspondía a ser realizada el jueves y gracias a los coordinadores, sobre todo, pues he podido hacer la intervención junto con mis compañeras. Y en segundo lugar, agradecer a la organización de los coloquios, pues la aceptación de nuestros trabajos, que enmarcados dentro de la historia de la contabilidad, pues nos asomamos al mundo de los historiadores económicos. Y también nos gustaría invitarles a nuestros congresos, pues cada vez son más los que participan a la par que colaboran con los contables. Nada más, muchas gracias. Sí.